El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, aquí por Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, y Pastambo en Sucre y todas nuestras plataformas digitales, nos encontramos con José Pimentel, un dirigente sindical de hace muchísimos años, de una larguísima trayectoria, pero también autoridad de Estado en temas mineros, justamente, alguien que tiene una experiencia vasta y bastante conocimiento e investigación justamente sobre ese tema, que es el tema que estamos trabajando esta semana en el Hueco en el Muro, el tema minero. José Pimentel, qué gusto tenerte aquí en Huaynatambo, en el Hueco en el Muro.
Un saludo, Mario, a ti y a la audiencia de Huaynatambo. Estamos a tu disposición.
José, con esa experiencia que tienes en el tema minero, ¿qué dirías? ¿Cuál es la política minera que se perfila en el actual gobierno? A veces aparecen múltiples contradicciones, parecerían ciertos vaivenes en la política minera. Ha aparecido el intento de una cumbre minera que en realidad se ha materializado como una especie de reuniones sectoriales, pero en esas reuniones sectoriales se ha hablado de muchísimos temas que modifican la normativa existente, facilitando de alguna manera la penetración de cierto sector o ciertos sectores mineros, intereses mineros, ha contrasentido un poco de los intereses de poblaciones en esos territorios, de la naturaleza. Se dice amplía la posibilidad del saqueo, aunque todo eso aparece todavía en intenciones, en contradicciones. Parecería que la propia política de comunicación del gobierno intenta mostrar una suerte de contradicciones, vacíos, cosas no claras en el debate minero, pero se está avanzando mucho. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la política actual minera del gobierno? ¿Dónde entender lo que ha sucedido con esta, entre comillas, cumbre minera que se materializó en reuniones sectoriales con algunos sectores mineros? José.
Bueno, si pudiéramos definir en un concepto lo que es actual la minería y la política del gobierno, que no es nueva, diríamos decir que es la política dejar hacer, dejar pasar. No hay una política que irrumpe los intereses del país en función de la explotación de la minería. No hay normativas que se cumplan. Y, naturalmente, esto deriva en un caos administrativo, un caos jurídico y hasta un caos delincuencial. Esta situación es muy compleja y no se debe de ahora, sino de todo el proceso de transición que hemos atravesado después de la República con la dictación de la nueva Constitución, que ha querido dar un rumbo a la actividad minera dentro del desarrollo nacional. La Constitución se plantea que la explotación de los recursos naturales tiene que servir básicamente para el desarrollo nacional, para su diversificación a través de la industrialización de los recursos naturales. Este gran objetivo, lamentablemente, no se ha impuesto en el cotidiano de los actores mineros. Entonces, cada uno ha seguido con su propia lógica, aprovechando un vacío jurídico que ha dado el proceso de transición del modelo extractivista al modelo industrializador. Esta etapa de transición, que debía ser un año, se ha prolongado por más de 20 años con sucesivos aumentos, prolongaciones del plazo de la adecuación, y que naturalmente han dado paso a que continúe la explotación bajo el viejo sistema y se amplíe la producción a otros sectores, a otras áreas, sin entrar en la normativa. El Ministerio de Minas dice que hay 5.000 contratos mineros pendientes de la aprobación en la Asamblea Legislativa, pero hay que pensar que anteriormente habían cerca de 3.000 concesiones mineras que debían adecuarse al nuevo sistema. Entonces, hay mucha concesión que hasta ahora no se ha legalizado en las normativas que tiene la Constitución y la propia ley minera, ¿no? Entonces, hoy, cuando se realiza una cumbre, se quiere arreglar toda esta situación, cuando no hay la voluntad política de cumplir lo que está en la ley y lo que establece la Constitución Política del Estado.
Una Constitución que, como decía, se intentó normar aplicando el tema minero a un enfoque y una política de desarrollo integral en el país, pero que de alguna manera choca después, y me gustaría saber tu balance de esto, con el Código Minero que se aprobó el año 2014, que podríamos decir no correspondía necesariamente a la perspectiva que planteaba la Constitución para el sector minero, pero también esos horizontes del vivir bien, una manera de recomponer nuestras relaciones con la naturaleza y nuestro, entre comillas, modelo de desarrollo, y que ha generado en parte, como tú decías también, ya son largos años, una especie de caos en el tema de las concesiones mineras y una tierra de nadie. El sector minero sigue siendo el sector que más recursos genera en el país, pero no necesariamente es el que más recursos transfiere hacia el Estado, y bajo un sistema bastante robusto de lo que llamamos el cooperativismo minero, los sistemas de traslado de recursos y beneficios de la explotación minera quedan casi anulados por esta suerte de concesiones a cooperativas. Pero también tenemos otros intereses, tenemos la minería grande, esa oficial que no es necesariamente cooperativa y que en Bolivia no tenemos la experiencia que tiene otros países de gran minería a cielo abierto, masiva, pero crecientemente, como se ha anunciado en la región de Carangas, en el departamento de Oruro actualmente, o ya las minas tradicionales. ¿Cómo lees, cómo entender los intereses de los distintos actores mineros en el país, el sector empresarial, la gran empresa, los intereses crecientes que aparecen en tema de minería de metales raros o minería de transición energética? Recordemos que el gobierno de Rodrigo Paz, una de las primeras cosas que hizo fue visitar al gobierno de Donald Trump y comprometerse a facilitar la presencia de Estados Unidos en minería de transición energética, los intereses de los sectores cooperativistas, que también son diversos y no es un sector homogéneo, el sector aurífero, el sector de otras explotaciones mineras. ¿Qué rol ahí cumple la minería estatal? ¿Cómo entender estos distintos actores mineros, sus intereses en el escenario de discusión de la política minera en el país actualmente, José?
Bueno, después de la Constitución se quiso llevar a cabo aquellos objetivos. Se ha aprobado la ley de minería, que ha buscado consensuar con los actores mineros la nueva perspectiva del sector. Esta ley ha llevado 4 años para ser consensuada y posteriormente promulgada. Ha costado la caída de 3 ministros en su elaboración, entre el jala y el afloja de los sectores sociales y empresariales. Al finalmente se promulgó el 2014. Tiene un cambio muy sustancial la nueva ley minera, que responde a la Constitución. Primero, que se desechó el régimen concesionario por el cual cualquier individuo o empresa podía pedir un área y prácticamente se transformó en dueño pagando una patente anual a la FAM. No, esto atraía como consecuencia un monopolio de muchos empresarios o gente que especula con la minería para tener áreas ociosas. Entonces se estableció el contrato minero que obliga al productor a trabajar, a producir en el área del contrato minero. Y los requisitos no son muchos. Sin embargo, muchos actores consideran que son insalvables. El primero de aquello es que tienen que presentar un plan de trabajo en el cual se establece qué tipo de producción van a realizar, el área específica, los minerales que van a ser aprovechados, y un cronograma y un plan de trabajo. Muchos de los actores no tienen la capacidad de hacer este plan ni tampoco garantizar su cumplimiento, que es básicamente el problema financiero. Particularmente las cooperativas no han podido demostrar la elaboración de este plan y la solvencia para ejecutarlo. Luego, el otro requisito fundamental que se plantea es tener la licencia ambiental, que está en nuestras normas, que está muy clara establecida en la Constitución. No podemos, en un Estado plurinacional, dejar este aspecto que significa la sobrevivencia de la misma humanidad. Y el otro está la consulta social a los pueblos indígenas, a los propietarios del suelo agrícola, para la instalación de estas industrias mineras que también les signifique un beneficio o no un perjuicio. Estas tres situaciones han llevado que muchos de los actores mineros no completen su trámite y muchas veces han sido rechazados incluso desde la Asamblea Legislativa. Hay que decirlo que este contrato, para darle seriedad, porque es un recurso no renovable de Bolivia y que pertenece a los bolivianos y bolivianas, tiene que ser refrendado con una ley en la Asamblea Legislativa. Esa fuerza de ley lo hace obligatorio, tanto para el Estado como para el titular del contrato. Esta ha sido la gran dificultad que nos ha permitido desplegar, y cada uno de los sectores ha buscado sacarle mayor provecho. Las cooperativas, con la petición de ampliación del plazo de adecuación, han estado siguiendo explotando sin ningún control. No están formalizados y a veces su actividad se convierte ilegal. La gran empresa minera ha seguido explotando sin mayores problemas. San Cristóbal, Manquiri, San Vicente, están explotando. Naturalmente que es en el viejo sistema, adecuado en algo a la normativa, son los primeros en cumplir las reglas ambientales, etcétera, por la escala de su producción. Pero lo que no han encarado por una negligencia del Estado es el proceso de la industrialización. Ellos siguen sacando materia prima como concentrados, una actividad exclusivamente extractivista. Y en torno al sector estatal, se ha tratado de ensayar su relanzamiento, se han revertido dos yacimientos importantes, Guanuni y Colquiri, se ha rehabilitado el distrito minero de Corocoro. Y bueno, el Estado está con esas tres minas productivas, que son rentables, pero no en la capacidad que esperaríamos tenga una minería moderna. Se han intentado procesos de industrialización, la rehabilitación de la planta de Carachipampa para concentrados de plomo y plata, que lamentablemente ha fracasado, uno por una falla tecnológica de diseño desde su entrega por las empresas alemanas en 1985, y por otra por falta de capacidad técnica de quienes asesoraron en su rehabilitación. Se han intentado los procesos de licitación para construir plantas de refinación de zinc plata, que se han caído por problemas burocráticos. La Comibol licitó este proyecto y el condicionamiento del gobierno era que debería financiarlo el proponente y no el Estado. Había intereses, particularmente con el crédito chino, y cuando se pretendió firmar el contrato, las empresas chinas se negaron a dar un fondo de garantía porque consideraban que los recursos los estaban dando, los estaba dando el gobierno chino. Este conflicto de intereses en un problema legal que me parece absurdo, finalmente frustró también los procesos de industrialización. Entonces la minería, gran minería, sigue exportando los concentrados de plomo, plata y zinc, y no tenemos ningún beneficio. La Conmebol prácticamente no se ha transformado. La ley de minería y la ley de empresas públicas condicionan a su transformación alineamientos del Consejo Estratégico de Desarrollo Económico, el COSEP, que depende de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia, y es un conjunto de ministros de planeamiento, de economía y del sector, que lamentablemente nunca ha funcionado, y por lo tanto la Conmebol sigue siendo una empresa pública regida por las normas del neoliberalismo. Entonces, como te imaginarás, la gran idea que teníamos con la constitución política del Estado se ha frustrado en el gobierno del MAS y hoy sigue andando así, de tumbo en tumbo, cada uno haciendo lo que mejor puede y no les ha ido mal. Hoy podemos decir que la minería está en bonanza. Son más de 6,000 millones de dólares el año pasado que se ha exportado. El ministro de Minería anunciaron que este año se llegarán a los 13,000 millones de dólares, pero la renta del Estado no pasa del 6%. Los mecanismos de control han sido totalmente superados. Hay contrabando. El último caso de esas barras de oro es ejemplificador, pero cada vez se ve aquí en La Paz, en Cochabamba, o sea, asaltos a intercambistas, a gente que anda con mucho dinero, o se decomisa oro en los aeropuertos, en las carreteras, etcétera. Hoy, lamentablemente, en Oruro me dicen que no hay estaño para la fundición de este Vinto, la estatal, y una privada que existe allá, porque suponemos que la producción de estaño, que en este momento se ha aumentado mucho gracias al precio, alentado por el precio del estaño que ha superado los $20 la libra fina, ha aumentado, pero nuestras fundiciones no tienen. Entonces cada uno ha buscado sacar lo mejor que pueda de este desbarajuste institucional.
6,000 millones de dólares en exportaciones el año pasado. Este año se anuncia 13,000 millones, decías. Pero de eso de renta para el Estado no llega al 6%. Y este es uno de los problemas serios, que además de existir una normativa para las concesiones mineras, como este plan de explotación, la licencia ambiental, la consulta y un plan que beneficia a las comunidades locales, en general, mucho de lo que ocurre en tema minero se pasa por encima. La existencia de ese plan, la existencia de licencias ambientales verificadas, la propia AHAM, su capacidad de verificación es bastante pequeña institucionalmente hablando, y sabemos que muchas de estas consultas no son consultas como eran los convenios internacionales, previas, libres e informadas. Muchas de ellas no pasan de consultas informativas y hay bastantes denuncias al respecto. Mi pregunta sería, en ese escenario que parecería una tierra de nadie y una ampliación de concesiones mineras, la presencia de minería ilegalizada, también de sectores empresariales que operan a través de minería no legal o de cooperativas mineras por la facilidad de concesiones y lo que significa de pagos de recursos vía impuestos, vía regalías al Estado, ¿no? En su diferencia. En un escenario tan duro, pero que hace parte de nuestra historia colonial y republicana en el país, la presencia de la explotación minera, ¿podemos pensar algunas posibilidades que nos permita una política minera más soberana, una política minera no tan devastadora con la naturaleza, lo que está ocurriendo crecientemente en la región de la Amazonía y con los ríos en la Amazonía, es un tema que nos tiene que preocupar al país entero y no solo a las poblaciones de esos sectores. En las zonas de alta tradición minera como Oruro, Potosí y todo lo que significa luego para las cuencas como la cuenca del Pilcomayo, para poner un ejemplo en el país, podemos pensar en política minera, asumiendo que es una realidad existente en el país, más soberana, más beneficiosa para las poblaciones y los territorios locales, para el cuidado de la naturaleza y que genere de verdad recursos para el Estado y no solo esta suerte de beneficios para pequeños sectores, aunque los cooperativistas dirán: una cosa nos diferencia con el sector minero empresarial grande, es que al ser nosotros miles de afiliados, al menos lo que generamos de ganancias reinvertimos en ciudades intermedias, en poblaciones de concentración en zonas mineras, ahí gastamos, así sea en alimentos, en cerveza, en útiles escolares para nuestros hijos, etcétera. En cambio, la gran minería ni siquiera reporta ese beneficio cercano, sino termina sacando sus recursos fuera. Por ahí también podríamos discutir el tema de la presencia de los dólares en el flujo de las divisas en el país. Se puede pensar que ¿Qué habría que tomar en cuenta una política minera soberana, equilibrada, que beneficie a la población, pero también resguarde a la naturaleza?
Bueno, la política y la visión de desarrollo está en la Constitución. Eso, el problema del vivir bien, el de hacer de la explotación de la naturaleza una manera de vivir, convivir con ella, están establecidas, las normas están establecidas. Lo que se ha faltado es el espíritu, la convicción y la voluntad de llegar a ese rumbo. Hemos entrado en un modelo de conducta personal y de social, de buscar los intereses sectoriales, los intereses particulares. Y esto simplemente nos va a llevar a la barbarie, nos vamos a matar unos a otros. Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para recuperar esa visión de país integrado, desarrollado, humano, para poner en práctica todas las normativas. Si se aceptara la plenitud de las normas que tenemos en el país, no habría problema para hacer licencias ambientales, encontrar una tecnología adecuada para la no contaminación de los ríos, una explotación racional del yacimiento minero. Se pueden, los valores que tiene la minería pueden cubrir todos estos costos ambientales y sociales. Lo demuestra la gran empresa minera. Si las cooperativas quieren hacer y se propondrían pensar en sus congéneres, porque al final de cuentas eso es la cooperativa, una hermandad, se pueden encontrar las soluciones, pero hay que quitarse ese chip de la oportunidad neoliberal para enriquecerse individualmente. No, el problema es muy trágico, porque no solamente se trata de la explotación de un recurso natural, se trata también de la explotación de la naturaleza, pero también de las personas. Nos lamentamos y la prensa no deja de mencionar el daño ambiental en la Amazonía. Pero, ¿cuál es la situación de la explotación del Cerro Rico de Potosí? Hasta el presidente han muerto 90 trabajadores mineros. Y cada vez se va hundiendo el cerro, porque es una explotación irracional, no hay ni planificación, simplemente el que entra a la mina busca y sigue la veta, y no sabe si arriba, abajo, en los costados están trabajando otros, el tipo de resistencia de la roca. No es una producción técnicamente sistemática ni planificada. Entonces ahí se multiplican los accidentes, mucho más cuando no hay un sistema de seguridad industrial planificado. Por otro lado, todos estos que mueren no son precisamente socios cooperativistas, son peones, segundas manos, campesinos, que por la necesidad o la oportunidad van a las minas a trabajar en algo que es impropio de su actividad. Entonces hay una violación a la Ley General del Trabajo, a los sistemas de seguridad industrial. Pero por otro lado, hay una evasión tributaria muy grande, porque nadie reporta cuánto producen, cuánto entregan al Estado, a quién venden el producto. Esto es muy, muy claro, por ejemplo, en las cooperativas auríferas. El Ministerio de Trabajo, que tiene la tuición para el control de las cooperativas mineras, nunca recibe un balance económico de la gestión. Y impuestos, lo que recibe cada año es un informe de que sus cuentas empresariales están sin movimiento, es decir, que no habrían trabajado. Cuando todos sabemos que hoy el oro se está produciendo en gran cantidad y lo que está registrado en las estadísticas es lo que se exporta en mineral bruto o en joyas. Pero mucho de ese mineral, de ese oro, sale también de contrabando. Entonces no hay un control realmente del Estado en zonas que ni siquiera tiene acceso, como se ha demostrado cuando se hace las inspecciones de la JAM o se pide la licencia social.
José Pimentel, exdirigente minero, es autoridad de Estado en temas mineros. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos en el tema minero aquí en el Hueco del Muro, en Huaynatambo. Si algo más quisieras decir sobre este tema que es fundamental para el país y que no pasa solo por mesas sectoriales con los intereses más potentes, por decirlo de alguna manera, en planos económicos que instaló el gobierno estos días, sino es un tema que nos preocupa y nos debe interesar al conjunto de los sectores de la sociedad boliviana. José, si quieres añadir algo más, agradecerte nuevamente y tus palabras de despedida.
Sí, yo quisiera reiterar, Bolivia es un país minero que puede vivir de la minería. Si pensamos que este año la minería va a generar 13 mil billones de dólares, ¿qué significa 3 mil o 900 millones que se dé el Fondo Monetario Internacional? Lo importante es que esos 13 mil millones de dólares que va a generar la minería ingresen a la economía nacional, porque hoy no hay una obligatoriedad de entregar las divisas. Aquella disposición por la cual murió Butch, Villaruel, se mantuvo todo el periodo del nacionalismo revolucionario e incluso se mantuvo durante el inicio del modelo liberal, ha sido borrado. Y hoy somos los primeros exportadores de capitales. Creo que toda la nacionalidad debería pensar, como antes lo hicieron Almaraz, Marcelo Quiroga, Santa Cruz, los dirigentes sindicales. Muchas gracias.
El Hueco en el Muro. Por la Red de la Diversidad.